Yo no sé tu nombre, yo no sé tu falta, solo sé que eres desgraciado y vienes a mí. Te llamas Dolor, eres mi hermano. Bienvenido seas. Entra, no a mi corazón, que es la cámara de un muerto y cerrada, ha sido para siempre. Llega a mi cerebro en honor a la experiencia y hablarán con mi genio. El honor y la experiencia hablarán por mis labios. No sé si me has traicionado o me has negado. El Cristo sintió el beso de Judas porque el Cristo amaba. Yo no sé del amor. Yo no puedo ser traicionado porque no me entrego. No puedo ser sagrado. No puedo ser negado. Soy la negación. No puedo ser herido. Soy la indiferencia. La indiferencia es la invulnerabilidad del orgullo. La médula de la indiferencia es el desdén. El desdén no perdona porque no siente. Te han vendido porque has creído. El fondo del ser humano es la perfidia. El hombre es un animal rebelde al bien. Amar a una mujer es amar el sueño que el corazón se ha hecho de ella, y tu sueño se ha desvanecido. El áspid toma bajo el encanto y mordido fuiste. No sanarás. Solo la sangre de la víbora cura la herida mortal. Quien dice mujer, dice ingratitud. La mujer es el niño 12 veces impuro de que habla el poeta. Ser ondeante, móvil, inasible. El olvido está en su temperamento como la flexibilidad en el cuerpo de la víbora. Y hace el mal con la inocencia en los ojos y la paz en el corazón. El mal está en su naturaleza como el veneno en el jugo de ciertas plantas. Ella lo ignora. Esparce el mal como la planta exhala su perfume. Es inconscientemente trágica. No la culpemos, es su destino. ¿Sabe el veneno por qué mata? ¿El huracán por qué destruye? ¿El fuego por qué consume? Intoxicado ha sido y quiere salvarte. No obtendrás la vida sino en cambio de la muerte. ¿Qué harías si agonizara bajo una tigre? Puesto que unido estás a esta mujer y su podredumbre te cangrena, corta el miembro dañado. Mátala. Es la pagedenia de tu nombre y de tu vida. Estírpala. Puesto que te mata, mátala. Es un caso de legítima defensa. Esa mujer es tu dolor, mátala. Esa mujer es tu deshonra, mátala. Esa mujer es tu tristeza, mátala. Continuar viendo hecha una casa del vicio. Si puedes acabar con tu dolor, con tu infamia, con tu amargura, ¿por qué no lo haces? ¿Qué hay entre el porvenir y tú? Esa mujer, oprímela. ¿Qué hay entre la aventura y tú? Esa mujer, elimínala. Eres un ciego y ella es tu nube, arráncala. Mátala, mátala, ese es tu deber. Acosa la víbora, mata el crótalo ponzoñoso, mátala. Y si toda la dignidad ha muerto en ti, si nada queda del hombre, si tu alma es un desierto, si eres un infame y no tienes valor para matarla, entonces mátate. Mírala o mátate. Mátala o mátate. He ahí el dilema. No hay manera de salir de sus límites estrechos. Cuando la vida es un dolor, el suicidio es un derecho. Cuando la vida es una infamia, el suicidio es un deber. El suicidio es siempre una virtud. ¡Cobardía! Sí, lo llaman los cobardes que buscan una disculpa a su infamia de vivir y apellidan valor la vergüenza de su vida. Según ellos, vivir es una acción distinguida de valor y el mundo está poblado de valientes. El valor que tiene miedo de la muerte es el valor. Saber vivir es ciencia, saber morir. That is the question. Vivir es un instinto animal, pero morir por sí mismo, ¿eso qué es? Romper con el instinto de conservación, con el miedo de la bestia, instinto salvaje y cruel, por el cual se cometen todas las claudicaciones de la vida, dar un puntapié al mundo, volver el rostro al sol y desafiando a Dios entrar sereno en la sombra por la única puerta que la dignidad ha dejado abierta, es el suicidio. La rebeldía al dolor, a la debilidad de las lágrimas, a las humillaciones del sentimiento, la rebeldía a Dios, esto es el suicidio. Decirle a esa potencia ciega inexorablemente muda, tú has creado el dolor, yo escapo de él. Tú has creado la muerte como un castigo, yo voy a ella, tú no puedes herirme. Eso es el suicidio. ¿correr hacia la muerte y desafiar a Dios es cobardía? Oh valerosos gamos de la vida, liebres que criticáis al león que muere, habladle de valor en su agonía. Cerdos que en la delicia de la piara, ¿no comprendéis al águila que huye a perderse en la bruma silenciosa? Quedad en vuestro fango tumultuoso esperando el cuchillo destructor. Cuando está la aventura de por medio, matar es un derecho. Cuando no se tiene el valor de ese derecho, matarse es un deber. Entre esa mujer y tú el dilema está planteado. Mátala o mátate. Mátala, habrás recobrado la dignidad de tu vida. Mátate y te habrás redimido con la dignidad de tu muerte. Mátala o mátate. Así habló el maestro. Aquel día, cuando la vieja sirvienta que había encanecido al servicio de sus mayores y tenía para él algo de los privilegios de una madre, vino a despedirse anunciándole que abandonaba la casa, y haciéndose con lágrimas en los ojos la relación de su deshonra, que él se empeñaba en no ver, sintió el estupor de las horas trágicas y lloró desesperado y mudo. Sí, la antigua sierva se iba, porque no podía continuar viendo hecha la casa de vicio, la que ella había visto como templo de la virtud austera. Le parecía que la sombra de los amos se alzaba para acusarla de su silencio, y había revelado todo con la indignación ingenua de las almas sencillas. Y ella contó cómo allí los amantes se sucedían a los amantes, las citas a las citas, cómo desde el lecho conyugal hasta los bosques vecinos nada escapaba a la mancilla del adulterio, como aquel mismo día y en ese mismo instante un amante era esperado como siempre que Teodoro iba a la ciudad y su honor era violado dentro de los muros mismos de su casa. No quiso oír más. Vio rojo, rojo como la sangre y entrañas apuñaleadas. Sintió una de esas rebeliones que conmueven los sentimientos más fuertes, uno de esos arrebatos que deciden de la vida de un hombre. Y el consejo de su maestro, con un rumor de tempestad, le sonaba en los oídos: mátala, mátala, mátala. Así son las mismas inexistencias, así son las mismas insistencias con que antes le hablaba y le había gritado: sedúcela, sedúcela, sedúcela. Mátala, 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 parecían gritarle sus padres desde el fondo de su tumba. Mátala, parecía gritarle su hermano fugitivo y moribundo por el beso de aquella Circe engañadora. Mátala, parecía gritarle los amigos que propalaban su deshonra. Mátala, parecían gritarle los hombres que sucumbían bajo aquellos besos de fuego. Mátala, le gritaba su derecho. Mátala, le gritaba su honor. Mátala, le decía el instinto de su propia conservación. Y ebrio de dolor, loco de ira, dejó la ciudad y se dirigió a su casa con esa sed insaciable que los maridos engañados tienen por ver su propia desgracia. Dejó su caballo en una venta cercana y entró a pie por potreros y dehesas. La casa estaba solitaria. El escaso servicio había ido al pueblo por ser día de mercado. Adela los había licenciado a todos. Con su revólver en la mano, pálido, al parecer sereno, Teodoro entró por las habitaciones del servicio. ¿Qué secreto presentimiento, qué espionaje, qué ruido lo denunció? Lo cierto es que al llegar a su despacho, que por ese lado comunicaba con la alcoba de su esposa, sintió un ruido en el espacio y vio un hombre que montaba apresuradamente a caballo y partía. Abrió la ventana y disparó sobre él uno, dos. ¡Pa, pa, pa! Tres las balas sonaron en el empedrado y el bruto herido partió con el jinete. Teodoro entró al cuarto de Adela. Todo lo veía rojo como una comarca de Eritrea. Adela, que había sentido los disparos, se había rebujado sobre las sábanas temblorosas sintiendo llegar su última hora, como el avestruz esconde su cabeza bajo la ala, creyendo escapar así del tiro del cazador. Sus ropas yacían al pie del lecho, como la piel de una serpiente a la puerta de su cueva, y sobre la silla cercana, su camisa bordada de encajes primorosos, sus calzones llenos de cintas y bordados, sus medias rojas como banderas de combate. Teodoro avanzó hacia ella y tocándole fuertemente por el hombro, le gritó: ¡levántate! ¡Levántate! La adúltera no se movió. Bajo la tienda inviolada de sus cabellos ocultó su vergüenza. Un rayo de sol poniente, rubio y cariñoso, bañó los fulgores aquel lirio humano que ofrecía su desnudez a los besos de la tarde. Teodoro arrebató entonces las ropas del lecho y ella apareció rígida y desnuda como una perla en el fondo de una concha marina. Él cerró los ojos. La obsesión de aquellas carnes cegadoras lo tentaba. «¡Álzate! ¡Álzate!», le gritó con voz ronca, como si temiese sucumbir a la tentación. Y viendo que no se movía, la tiró fuertemente del brazo. Adela se puso de pie, confundida, miedosa, deslumbrante en la eurítmia iluminadora de sus encantos desnudos. Así, perfectamente triste y sugestiva como debió estar Eva ante Jehová, cuando él la interrogaba del pecado, antes de que su vientre fuera maldito y su raza herida por el dolor y por la muerte, Teodoro, con una calma que no habría creído hallar en sí, la interrogó. Ella no osó disculparse. Su altanería, su desenfado, todo desapareció ante el miedo de la muerte. Teodoro le hizo todos los reproches imaginables. La culpó de su juventud perdida, de su vida rota, de su nombre mancillado. Ella no respondía nada. Embriagándose con el ruido de sus palabras, con el recuerdo de sus afrentas, Teodoro sintió la cólera, que la cólera le embargaba de nuevo, y temió ser brutal. No quería deshonrar la justicia. Quería matarla, no ultrajarla. Ella sintió la muerte en la extraña turbación de aquella voz, en el temblor que agitaba la mano en que su marido tenía el revólver aún humeante. Miró a todos lados como queriendo escapar. No vio posibilidad ninguna y toda su debilidad de mujer estalló entonces. Pobre Eva, inocente de la mancilla de su carne y de los instintos de su cuerpo. Cayó de rodillas, extendió los brazos clamando perdón, perdóname. Y de sus ojos lánguidos, como la lluvia del fondo de un cielo triste, corrió un torrente de lágrimas. Teodoro cerró los ojos. No quería ver. La turbación del amor, del deseo, de la piedad, subía a su corazón en ola vibradora. Sentía que iba a ser vencido. No tenía la fuerza de matarla. Arrojó el revólver lejos y se llevó las manos a la frente. Después extendió la derecha para levantar a Adela, que permanecía arrodillada. Ella la tomó suavemente y la llevó a los labios. Teodoro la rechazó y, tembloroso, no queriendo mirar aquella carne que era su deseo, su tentación, su muerte, tomó a Adela por la gran selva de sus cabellos para que éstos le librasen del contacto de la nuca y la impulsó ante él. Ella, viéndole desarmado, no tuvo ya miedo, marchó cabizbaja y sollozando. Y salieron al gran salón y lo atravesaron. Los espejos parecían vibrar al encanto de aquella visión paradisiaca. Las flores parecían alzarse para besar en las plantas desnudas aquella flor de carne más bella que las rosas tropicales. Los aroles del piapón parecían querer desprenderse para volotear en torno de ella, creyendo que era su madre Venus que volvía de Citeria. Solo los retratos de familia graves y austeros parecían apartar la vista con horror de la adúltera que mancillaba su prosapia. Llegados a la puerta de cristales que da sobre el corredor, Teodoro la abrió violentamente. Un rayo de sol poniente, rubio y cariñoso, bañó de fulgores aquel lirio humano que ofrecía su desnudez a los besos de la tarde. Grave, digno, como si todo el dolor de su pasión le subiese a la garganta, Teodoro empujó a Adela bajo el dintel, diciéndole: «Has matado mi ventura, has acabado mi vida. Vete de esta casa que mancillas, yo no te mato, te expulso». La empujó violentamente hacia afuera y cerró la puerta. Adela cayó doblando una rodilla y se alzó después, muda, asombrada, ante aquella puerta implacablemente cerrada para ella. Pobre ser de amor y de vicio, todos los recuerdos de su felicidad pasada se alzaban ante ella. En esta hora triste en que una cólera noble y justa la arrojaba para siempre de su hogar, no intentó volver a entrar. La soledad y la libertad se extendían ante ella. El crepúsculo de una tarde azul, de un pálido azul color de lila, llenaba el horizonte de tonos diáfanos y envolvía el paisaje de engasas vaporosas y lontananzas de miraje. en la calma soñadora de una acuarela inconclusa. Adela miró en torno suyo, estaba sola, contempló el horizonte, la belleza del paisaje, le enterneció. Miró a lo lejos y pensó acaso en la ceja del monte, en la choza de campesinos que ampararía su desnudez. Bajo el peso de su desgracia y de su oprobio, la adúltera atravesó el jardín que las sombras tenían de tonos glaucos y en el cual los ánades pensativos se asombraban de ver algo más blanco que ellos, perderse en la avenida silenciosa con el fulgor de un rayo de luna en la penumbra. Llegada a la gran verja, se detuvo un momento. El camino estaba solitario. Atravesó ligera como una corza blanca que huye de la jauría y entró en la llanura monótona, somnolienta, donde bueyes calmosos miraban con ojos de asombro desfilar como un fantasma la sombra dolorosa del adúltero. Se perdió en las vagas lejanías, en las sendas oscuras de la noche. Cuando Toro cerró la puerta, se sintió como si hubiese cegado de repente, cual si le faltase el aire respirable y le hubiesen arrancado el corazón. Contempló toda la miseria de su vida, amaba aún a aquella mujer, la amaba siempre, la amaba así impura, así torturada, así infiel. Alejada de ella se sentía morir en la soledad absoluta, en el anonadamiento completo de su corazón y de su alma. Y tendía las manos hacia la puerta y abría los labios como para llamar a la adorada, tan bella en la perfección divina de su forma, tan provocativa en su desnudez, cuán seductora en las lágrimas. Y llevaba las manos a la boca y se mordía los puños para ahogar el grito de dolor y batía su cabeza contra el muro para matar aquel pensamiento tenaz. Tuvo vergüenza de tanta bajeza, se apartó de allí como de un lecho de muerte y fue a su aposento. Miró a través de los cristales el paisaje ya nocturno y pago. La silueta de Adela, radiante, noctíluca, se perdía ya en el límite del valle tras la arboleda sombría. Se iba, triste bajo la maldición, bella bajo el castigo. Se iba y no volvería a estrecharla contra su corazón, a cubrir de caricias aquel cuerpo que adoraba. El sol poniente al mirarte en los lagos de sus ojos, a quemarse en las llamas de sus labios, y se iba, y otros hombres gozarían esa belleza que había sido el culto de su vida, y sólo él en su miseria estaba proscrito de aquel reino. Sólo él no lo podía acariciar, sólo él no podía acercarse sin deshonrar a aquella diosa, tender la mano hacia aquel lirio que se perdía como un fulgor allá en la ceja del monte que limita la llanura. ¡Oh, supremo tormento de la vida! Un grito de angustia en que lloraba toda su alma desgraciada escapó de su garganta. Se anonadó en un inmenso dolor. Sufría como si se le hundiesen lentamente un cuchillo en la garganta y extrañaba no morir en ese supremo estremecimiento de su alma asesinada. Torturado, roto, vencido por el esfuerzo y el dolor, se dejó caer sobre un sofá y quedó allí, hundido en uno como hebetamiento pavoroso, destino del idiotismo y de la muerte. Volvió en sí no muy tarde de la noche. Se despertó solicitado por su dolor, como un herido por el escozor de su llaga, y halló de pie el problema espantoso de su vida, como un náufrago que abre los ojos entre un torbellino de las olas. Así se vio él en la inevitable catástrofe sombría. «¡Adela! ¡Adela! ¡Adela! ¡Adela!», gritó como esperando verla venir hacia él, diciéndole que todo había sido una pesadilla horrible. «¡Adela! ¡Adela!». La oscuridad aumentaba su angustia. Escondió, encendió luz y miró en torno a suyo. Allí estaba el lecho con la forma aún del cuerpo amado. «Grande meretrice avi spatium». Allí estaban sus vestidos todos, posesores de sus secretos de íntima belleza. Y fue sobre ellos y hundió su cabeza en la seda de encajes, en la batista inmaculada de aquellas ropas interiores, impregnada de ese extraño, embriagador perfume que esparce el cuerpo de una mujer joven y sana. Y besó objeto por objeto, con un culto fanático y rabioso, y lloró sobre ellos como sobre el lecho vacío de un muerto amado. Se reclinó sobre la almohada que conserva aún la huella de la cabeza querida y la besó con pasión, la mordió con furia salvaje, la desgarró como si fuese el seno de una querida cruel cuyo corazón busca. Y sollozaba sobre aquellos restos de su amor, como aúlla en la noche un perro fiel tendido sobre la sepultura de su amo. El amor enloquece como el loto. Perdido en las tinieblas de su dolor, ansioso de más luz, encendió todas las lámparas, todas las bujías, y el cuarto se iluminó como de una gran llamarada roja. Entonces abrió los armarios, los cajones de las cómodas, los neceseres, e hizo una dispersión de los objetos de la amada fugitiva. Sedas blondas, encajes, joyas, plumas, cintas, se esparpillaban, lucían, brillaban, centellaban en la feria de colores en un prisma magnífico y radiante. Y parecía que el alma de aquella mujer liviana y bella vagara allí entre sus objetos queridos, voloteando como un pájaro del cielo entre sus joyas dispersas, sus cintas multicolores, el cristal de sus pomos cincelados, sus plumas nibias y los frascos abiertos de sus perfumes preferidos. Y Teodoro evocaba recuerdos en cada objeto. Tal traje, tal joya, tal cinta, eran estrofas de un poema ya acabado, de un idilio ya muerto. Y entre aquellos restos de su ventura, preso de alucinaciones mórbidas, evocaba como un fantasma de amor la idolatrada inolvidable. Buscaba las remembranzas fugaces, enloquecía en las ardientes reminiscencias de aquellos labios con olor de fresas maduras, de los sueños sorprendidos en la mirada de aquellos ojos límpidos con un azul metálico sin nubes. ¡Oh, la fatalidad de la aventura! Como una bandada de cigüeñas, bajo la triste luz de un día boreal, huían así sus recuerdos venturosos. El perfume de un frasco de lila blanca se acabó de perturbarlo, era el perfume preferido de Adela. Tomó el frasco y regó el contenido por el cuarto, que se impregnó pronto de su aroma turbador, como de celo de mujer ataviada por una fiesta. Al abrir una caja de guantes, retrocedió pálido como si hubiese hallado en ella una víbora enroscada. Allí estaba el retrato de Adela, todo desnuda, retrato que por complacerla había hecho él mismo en una pequeña máquina suya. Allí estaba la flor de su pecado, allí se alzaba su tentación, su lujuria, su sueño envilecido. Allí venía a tentarlo de nuevo así con su desnudez de estatua, con su espantoso impudor pagano. Y aquel pudor exacerbó su frenesí casi hasta la locura. «Adela, Adela mía», gritaba bañado en lágrimas, y veía con espanto que no podía vivir sin ella. Aquella mujer le había inoculado su veneno y aquel amor era su vida. No había lugar sino para ella en su corazón, para ella en su memoria, para ella en su alma. Cerraba los ojos como para no verla, y en el fondo de su mente, en un paisaje azul como de sueño, como su belleza imperiosa y desnuda, sembradora de impúdicos deseos, con su impureza armoniosa y felina de pantera joven, con la sinfonía rítmica y la ondulación serpentina de su forma de Salomé, sugestiva y triunfal, con la sonrisa enigmática y dominatriz de su boca incitativa y perversa, con sus ojos de siria mágica, llenos de fulgores y encantamientos, con su cabeza de joven reina bárbara, bajo sus cabellos soberbios, estrellados de narciso, surgía radiosa la visión pertinaz y terrible de aquel lirio de pecado, de aquella flor del vicio que había envenenado su vida y hecho volcar el carro de su sueño. Y tendía los brazos a la visión maldita y la llamaba en su dolor. En la locura porosa comprendió bien el horror de su suerte. No podía vivir sin aquella mujer, ni con ella ni sin ella. Tal era su dilema. Abrió el balcón y miró la gran noche silenciosa. La calma del cielo le exasperaba. La naturaleza es cruel en su inmutable indiferencia para el dolor humano. Largo tiempo estuvo silencioso mirando el abismo del cielo y el de su alma. Después entró sereno, cuasi tranquilo, como si hubiese dominado por completo la tormenta de sus pasiones. Escribió largo tiempo. Luego apagó todas las luces, se desvistió, se acostó en su lecho y sin precipitación, sin miedo, cuasi sonriente, puso su revólver sobre el corazón y disparó. ¡Pah! quedó muerto. Había apagado con su vida la locura de su amor. Un rayo de alba muy pálida anunció el día. Más tarde un torrente de luz entró por la ventana. El fulgor del sol pasó juguetando en la seda y el moiré de los trajes extendidos. En los zafiros, los brillantes, los rubíes de todos los joyeles abiertos, en las plumas, en las cintas, en los frascos, y pasó acariciando la frente del muerto. Estrellaba contra los labios el retrato de la mujer desnuda en su último beso de deseo. Y sobre esas cintas, esos encajes, ese muerto, se alzaba la figura radiosa de Adela, en su retrato de pastel prendido al muro, vestida en traje de baile, sonriente y feliz con unos ojos aterciopelados, su sonrisa enigmática y cruel, su garganta de Juno, desnuda hasta los hombros, soberbia, augusta en la plenitud de su imperio, en el reinado indiscutible de la belleza y de la muerte. Soberana y triunfal es el esplendor de su última victoria. ¡Salve, la vencedora! Ya la tarde invernal se iba extinguiendo sobre la gran Lutecia bulliciosa. En el salón del maestro, la sombra gris tornaba contornos negros en los cuales temblaban los reflejos de un fuego prematuro. El maestro estaba solo. Había regresado de un gran viaje. La India le había mostrado sus bosques sagrados, la China sus pagodas, en Egipto sus pirámides, Palestina sus desiertos, Jerusalén su histórica colina, Delfo su templo, Atenas sus propíleos. Y había regresado por Italia para reposar su vista en los puros horizontes del arte, en la visión de la inmortal belleza. Una gran tristeza lo poseía. El desencanto de las almas superiores pesaba sobre su espíritu soberbio. Hálitos de las victorias contrarias mesaban sus cabellos, evaporaban sus sueños y le sepultaban vivo en los escombros de sus quimeras muertas. Su ideal se derrumbaba, produciendo en el alma estruendos de catástrofe, y las cenizas de su gran sueño lo llenaban todo. El huracán de las derrotas había borrado en torno suyo las huellas de sus últimas visiones. Era un éxodo de mitos. Todos sus dioses morían en la agonía brumosa de ese crepúsculo gris, como águilas moribundas. Todas sus quimeras le miraban tristes desde las cumbres desoladas, donde agonizaban oscas y trágicas. Los pájaros sagrados. Todos sus anhelos se plegaban mustios, como una floración de lilas pálidas marchitas por el viento del fuego de las victorias aladas que pasaban sobre él. Herido estaba como Job en un estercolero de sueños. Nada igualaba la soledad inconmensurablemente de su alma. Nada turbaba el silencio de ese desierto. Ni un soplo de pavor turbaba la quietud de aquel misterio. Dios, muerto en aquella alma, no extendía sobre ella el ala como el arco iris de esperanza. El pensador indomable había vuelto su espalda al mito formidable y no quería alianza entre su pensamiento y la quimera. Rebelde como Luzbel, no pactaba con el cielo y menos con el fango de la tierra. El abismo tendía hacia él sus dos manos y lanzaba su grito formidable. Avisos de Edith Bosel, altitud humano suas levavitz, como el esqueleto que en el cuadro de Goya levanta la piedra sepulcral y escribe con sus falanges descarnadas la inabarcable palabra. Nada. Así se alza ante él todo su pasado de lucha. Había combatido contra los mitos y dioses formidables imperaban en la conciencia humana. Había combatido la libertad y el despotismo más oprobioso envilecía los hombres. Había combatido por el derecho y el triunfo era de la fuerza. Había predicado contra el amor y su discípulo querido, su chévere, acababa de morir devorado por el monstruo. ¿Había ido pues a la conquista del desierto? Y releía la última carta de Teodoro, carta valerosa y triste en la cual se despedía de él para siempre, momentos antes de entrar en la sombra eterna. Maestro, te agradezco, te bendigo y muero, así decía el suicida. Se puso en pie y anduvo en la sombra como si temiese tropezar con los jirones de sus sueños desgarrados que caían sobre él como una lluvia de nieve y de las alas, con la pureza impecable de la escarcha y de la tumba, llegó frente al fuego que proyectó su extraña silueta sobre el muro enrojecido, y allí sintió lo que nunca había sentido. Estuvo triste, triste como el Cristo en el huerto de los olivos. Tuvo vergüenza de su tristeza, vergüenza de la vida, y arrojó las llamas la carta del suicida. Las hojas se extendieron blancas, como hojas de un nenúfar que se abre al sol. Se ennegrecieron luego como anémonas de octubre. Se incendiaron como áspides, chisporroteaban, llamearon y se evaporaron al fin en la luz azul, color de sueño. Y viendo apagarse la última llamarada que consumía la carta del discípulo, sintió renacer todo su odio contra la pasión imbécil, y extendiendo sus puños al espacio exclamó: ¡Oh, acaso formidable e inescrutable fuerza ciega, creadora y destructora, que llevas las olas de la vida a romperse contra las riberas ignotas! ¿Dónde, dónde termina el poder de tu carcajada? ¿Dónde, dónde termina el poder de tu marejada misteriosa? ¿No cesa nunca la inexorable crueldad de tu reinado? ¡Oh, destino, destino! ¿Quién pudiera vencerte en la batalla que anunció bajo el buitre Prometeo? ¡Muero de la nostalgia de tu muerte! ¡Oh, humanidad débil y cobarde! ¿No te pondrás nunca de pie? ¿No escalarás jamás el cielo? Con la antorcha redentora de la mano, la antorcha que desvanece las sombras y los dioses, ¿no los expulsarás nunca? ¿Prefieres temblar bajo ellos? ¿No serás nunca libre? ¡Oh, humanidad! ¿Dónde terminan las fronteras de tu abyección vergonzosa? Enrojezco de ver que no enrojeces. ¡Oh, corazón extraño, miserable esclavo del amor! ¿Hasta cuándo deificarás el lodo y servirás de pedestal a la diosa implacable que marcha sobre el tapiz de almas y de sueño? ¡Oh, amor, tirano inexorable! Nunca el hombre será bastante fuerte para acabar con tu imperio, arrebatarte el cetro, quitarte el dominio de las almas y desterrarte para siempre de la vida. Tu reinado es eterno como el mal. ¡Oh, corazón, oh, humanidad, oh, amor! ¡Malditos seáis! Y las manos se crispaban de disgusto y de cólera y exclamaba: oh amor, maldito seáis! Y en el aire calmado vibraba la maldición tremenda: oh amor, maldito seas! En tanto allá a lo lejos, en la ciudad tumultuosa, tocaban las campanas, se abrían las puertas de los templos, fulguraban los cirios, y la oscura y estulta multitud de las almas, salmodiando plegarias, iba hacia los altares de sus ídolos a prosternarse al pie de sus deidades impasibles. El triunfo del Omito, y bajo en la gran luz de París iluminado, la muchedumbre gozosa, feliz, ebria de vida, lobo hambrienta de la carne, corría en peregrinación tumultuosa a prosternarse ante los altares de sus dioses amados, de Eros y Afrodita, cantando como en un coro de Ménades: ¡Eboé! Eboé, Eboé, el triunfo del amor, el triunfo del amor. El crepúsculo gris se había hecho negro, y en la invasión creciente de la sombra la figura del gran rebelde se proyectaba enhiesta en la tiniebla, estremecida en la difusión rojiza de la hoguera, como la sombra de un murallón intacto entre las llamaradas del incendio, como la silueta del farallón gigantesco en la noche de borrasca, batido por las olas, cubierto por la espuma, coronado de nubes y de rayos. Así termina Ibis, José María Vargas Vila, escritor colombiano. Y he aquí el mensaje del maestro. Lector o escucha, si este libro te agrada, no lo prestes, porque restándome compradores agradecerías el deleite que me debes, devolviendo mal por bien. Si este libro no te agrada, no lo prestes, porque obra incesantemente quien propaga lo malo. Prestar un libro o audiolibro es un gran perjuicio para el autor, que cobra derechos por ejemplar vendido. José María Vargas Vila, un escritor merecedor del Premio Nobel, un rey sin corona, una deuda de las letras para con el escritor colombiano Vargas Vila. La narración a cargo de Ibalri, la voz.